En la Comisión de Haciendas, el diputado republicano Agustín Romero, él hizo un llamado, dijo, a recargar las baterías el fin de semana, antes de las jornadas del próximo martes y miércoles, cuando se votará en particular, adelantando que podrían contar con 5 sesiones maratónicas, dijo.
Vamos a dar un plazo de indicaciones que se acordó hasta el lunes al mediodía. Vamos a comenzar la votación en particular a partir de la sesión ordinaria del día martes, para que haya tiempo para prepararlas y también cargar pilas. Hay que tener fuerza porque esos 2 días van a ser bastante intensos.
El largo total de la discusión en particular dependerá exclusivamente de la cantidad de indicaciones que sean ingresadas por el Ejecutivo y por los parlamentarios, donde no se cuenta con un número exacto, pero conversaciones de pasillos entre diputados adelanta que podrían ser centenares. Centenares las indicaciones que se presenten, incluso por parte de la oposición se habla de, bueno, sean cifras muy distintas, pero hasta 900 indicaciones que se podrían ingresar y por lo tanto que esto podría atrasar la votación. Veamos... ¿Cuál es la cronología que tiene esta ley? Lo que está previsto en cuanto a su tramitación. Los apoyos. El 29 de marzo se presentó este proyecto de ley y recordemos que hay 76 votos. A ver, ¿cuáles son los apoyos? Partamos por los apoyos de este proyecto de ley, porque recordemos que la oposición va a votar en contra en forma unida. 76 votos a favor del oficialismo había en marzo. Se suman los 13 votos del PDG y se totalizarían 89 votos ahora en el mes de, después en el mes de abril. Se sumaron además los votos de René Alinco, que es independiente, de Jaime Mulet a favor, y por lo tanto se totalizarían 91 votos a favor. Esta es la negociación que había hecho o que han hecho el ministro Jorge Quirós y los ministros de la Moneda con algunos sectores como el PDG, como Jaime Mulet, como René Alinco, para ir sumando votación a favor.
Todo eso desde la presentación del proyecto. Hablamos desde el 29 de marzo, que la Secretaría General de la Presidencia anunció el ingreso del proyecto, hasta los últimos días de abril, 22, 23, 24 de abril, en que se suman René Alinco, que es independiente, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, suman 91 votos, ya en el trámite, ya vamos en el debate en Comisión de Hacienda en la Cámara. Luego se sumó Cristian Contreras, expulsado de la bancada del PDG, totalizaron 92 votos. Luego pasamos al mes de mayo, en que el gobierno pierde el apoyo de los 13 votos del PDG, lo que pasó esta semana, ¿no? Aduciendo incumplimiento de acuerdos, retrocediendo ya entonces de nuevo a 79 los votos, uno más de todas formas de los que requiere para aprobar en general.
Y atención, que el diputado Jaime Mulet se declara en un estado de reflexión ante el informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre el proyecto. Si se resta, el gobierno queda con 78 votos, justo, para aprobar el proyecto en sala. No hay más. Y recordemos que la votación en sala se estima que ocurrirá, esta es una estimación obviamente, el día 20.
Claro, en 2 semanas más. Por ahora, y lo último que les contábamos es esto, ¿no? La aprobación en general en la Comisión de Hacienda por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención que es Sandra Parisi del Partido de la Gente, porque dicen que todavía están en conversaciones con el ministro de Hacienda. ¿Qué le pasó a Jaime Mulet?
Compleja se torna la aprobación en la idea de legislar este proyecto de ley de reconstrucción en la sala de la Cámara, prevista por Hacienda para el próximo, insisto, 19 y 20 de mayo. Se estima que son 2 los días en que se va a votar en general, en sala el proyecto en particular. El descuelgue de los 13 votos del Partido de la Gente se añade ahora el repliegue del diputado Jaime Mulet, que es del Partido Regionalista Verde Social. Inicialmente había dado su respaldo a la propuesta, pero ahora se declaró en lo que él llamó, y esto abro comillas, pausa reflexiva.
Esto lo cuenta el Mercurio, junto con la cronología que hacíamos recién. Con el retiro del apoyo de Jaime Mulet, esta iniciativa que es clave para la Moneda, entra en zona de riesgo porque a los 13 menos del Partido de la Gente, con los que llegaban a 92, solo contaría con los 78 votos justos para superar la primera valla, vale decir, la aprobación en general. Esto ya en la sala. El Ejecutivo tendría entonces sus 76 legisladores más ex Cristian Contreras, que fue expulsado de la bancada del PDG, el doctor Fail, y René Alinco, que es independiente, pero es de izquierda. En un esquema así de rígido, el gobierno y sus equipos de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Interior deberán redoblar sus tareas de enlaces legislativos para asegurar la mantención de un piso mínimo, los 78 votos que permitan al Ejecutivo aprobar la propuesta.
¿Qué dijo Jaime Mulet? El que apoyó y ahora está en reflexión. Dijo lo siguiente: hay acuerdo en el diagnóstico. No podemos seguir con el desajuste fiscal. El proyecto está muy cuestionado por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo y expertos. No sirve si se aprueba por un voto. Lo que el país necesita es estabilidad para desatar inversión. Eso necesitan los inversionistas. Eso se logra con acuerdos amplios, como lo hicieron Elwin, Frey y Lagos. El gobierno debe abrirse a buscar un entendimiento fuera de sus fronteras. Seguiré en ese empeño desde mi lógica de oposición constructiva. Llego hasta allí. Pausa reflexiva, agregó.
¿Y qué dice Alinco? El diputado René Alinco dijo que no es partidario de rechazar la idea de legislar un proyecto porque para eso estamos. Ese es nuestro mandato, lo dijo él como diputado. Aprobar en general y se iniciar una tramitación que después se puede enmendar en particular. Yo hasta este momento tengo la convicción de que es necesario aprobar la idea de legislar e insistió, no voy a negar la sal y el agua, como lo han hecho algunos parlamentarios, principalmente los que gobernaron con Boric, del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, dijo René Alinco.
Ya, ahí está la situación. A ver, recordemos que en estos instantes hay cerca de, están entre los 76 y los 78 votos en la Cámara de Diputados. Las fuerzas están muy, pero muy equilibradas y dependen del partido de la gente. Yo diría que ahí está el asunto, porque si es que Jaime Mulet se resta en algún momento, René Alinco, es el partido de la gente el que va a establecer la mayoría hacia uno u otro sector.
Sí, vamos a hacer un paréntesis económico, porque se acaba de publicar el índice de precios al consumidor del mes de abril, es altísimo, 1,3%. Lo publica, como ven ustedes en BioBio TV, el Instituto Nacional de Estadísticas. En abril de 2026, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en lo que va del año, son los cuatro primeros meses, y 4% a 12 meses.
Y de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron transporte, que subió 8%. Esto obviamente está ligado con el alza de las gasolinas. Vivienda y servicios básicos, que subió 0,8%.
De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y vestuario, con una caída de 1,8%. A ver, se estimaba por parte de algunos analistas que podría llegar hasta el 1,6%.
1,6, exacto.
Está en 1,3, es altísimo. Todo esto es altísimo, pero es un poquito más bajo de lo que habían estimado los más pesimistas. Yo diría los analistas más pesimistas, pero es un IPC altísimo como consecuencia del alza de los combustibles fundamentalmente.
Acumula, como decimos, ya 4% a 12 meses. Estamos viendo acá en BioBio TV algunos detalles del boletín que entrega el INE. La división de transporte es la que anotó aumentos mensuales en 6 de sus 11 clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales, que subió 27,9%. Transporte de pasajeros por carretera, 5%. También está el punto de la división, más bien, de vivienda y servicios básicos. Acá consignó alzas mensuales en 6 de sus 10 clases. La más importante fue el gas, con 4,5%, también un combustible, por supuesto. Luego el arriendo, 0,6%. La que bajó, o de las destacadas en su baja, es vestuario y calzado, que perdió 2,6%. Y en cuanto a productos, por supuesto que están las gasolinas, que presentaron un aumento mensual de 25,3%. Acumulando 29,7% de alza al cuarto mes del año. Separado está el petróleo diésel, pero que también subió 45,7% en el mes de abril. Gas licuado, 5,8% también, y asociados el transporte de bus interurbano, como también entre los productos destacados que justifican esta alza de 1,3% del IPC del mes de abril, que se acaba de publicar de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, y que teníamos que, por supuesto, ponerle atención y hacer un paréntesis en nuestra conversación política.
A ver, sigamos con lo que está ocurriendo con con la aprobación o no del proyecto de ley misceláneo. En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene 78 votos, 76 en realidad, pero suma 78 con algunos, con Mulet, con... militantes de partidos que no son del oficialismo. Me refiero a Jaime Mulet y también a Linco, a René Linco. Pero están muy, muy empatados. Y por lo tanto aquí la situación, se lo decíamos, la va a definir el partido de la gente. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado no está el partido de la gente. No. El partido de la gente no tiene ningún senador. Ahí la situación es distinta. Hay 26 senadores que estarían a favor. 26 senadores que estarían a favor. Está justo, justo para aprobar. Pero la verdad es que también la situación es muy, muy compleja y muy difícil en el Senado, donde podría también haber una negociación con algunos senadores que le permitan dar una mejor, una mayoría más amplia al Ejecutivo. Pero es difícil porque son senadores que están muy, muy comprometidos con uno u otro sector.
Es que requiere 26 para la aprobación y tiene 25, pero se están sumando los 26 porque está anunciando su apoyo Pedro Araya, que es del PPD, y ahí se sumarían los 26. Pero todo esto es muy justo, ¿no? No es el escenario ideal para el Ejecutivo ni por el que estuvieron trabajando el ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. Entonces, de ahí que decíamos más temprano que ha tenido ya algunos tropezones el trámite de esta reforma, de esta mega reforma, que en algún momento parecía que iba a pasar muy rápido. Tú recordarás que incluso el Ejecutivo hablaba que para el 1 de junio, que es la cuenta pública, ya tener algunas ideas de las políticas públicas a consecuencia de esta reforma. Bueno, eso se está viendo cada vez más difícil.
Ayer hubo una declaración de Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, que dijo, más allá de cómo se resuelva el impas con el Partido de la Gente, optaría por buscar puntos de encuentro con quienes representan lo que fue la antigua Concertación. Ahora, yo creo que eso es prácticamente imposible, porque la oposición está absolutamente unida, porque la Concertación se terminó hace rato, porque los partidos de la ex Concertación están en otra, están en realidad ligados más bien al Frente Amplio, al Partido Comunista, en una tesis que es la tesis de la unidad, que lidera Gabriel Boric y varios más, y por lo tanto yo veo muy difícil, escuchar una Manucheri, y Manucheri es del Partido Socialista. Difícilmente podría haber una negociación. Yo creo que la situación está muy, muy difícil, con un debilitamiento del gobierno continuo, con la baja además en las encuestas. Los políticos miran las encuestas y por lo tanto se dan cuenta de que el gobierno está progresivamente bajando y a gran velocidad en todos los sondeos. El asunto se hace muy, muy complicado. Y la Democracia Cristiana, ojo, ayer rechazó. Y por lo tanto la Democracia Cristiana hasta el momento está con el rechazo.
Sí, decían, y ustedes escuchaban a la diputada Castillo, que rechazaban pero que siguieran abiertos a la conversación, pero claramente hay que hacer un punto. Vamos a hablar más adelante de esto, pero me preguntaba mientras hablábamos si es que el reconocimiento de los economistas que trabajaron en la reforma tributaria de Michelle Bachelet, de los errores que cometieron o las sobreestimaciones que cometieron, abre un espacio al Ejecutivo actual, porque les da la razón en relación al sobregiro, ¿no? A la cantidad de gastos permanentes que no tienen ingresos permanentes.
No. Yo diría que no. A ver.
Voy a una reflexión un poco más profunda, ¿no?
Sí, el país hace rato que, me refiero a la clase dirigente, pero también a la gente, ¿eh? Las redes sociales influyen también. Sí. Hace rato que el país perdió la capacidad para ver datos, para ver números, hace mucho rato. O sea, que economistas, lo vamos a hablar más adelante, sí, pero economistas conocidos, después de que se ha dicho todo lo que se ha dicho de la reforma de Bachelet, recién ahora reconozcan sus errores, es un poco grotesco, porque no nos estamos refiriendo a un hobby, estamos refiriendo a sus especialidades, a su trabajo, a lo que hacen todos los días, y que ahora recién empiecen, cuando ya todo el mundo lo ha dicho, recién ahora ellos demuestran o que están viviendo en otro mundo, son marcianos, o cierta deshonestidad intelectual durante mucho tiempo para no reconocer lo que era evidente. También es posible que son deshonestos intelectualmente, y la deshonestidad al final es una sola, con distintas vertientes. La deshonestidad es una sola. Ahora, podría haber ocurrido que cometieron un error. ¿Quién no ha cometido errores? Todos lo hemos hecho y en algún momento nos damos cuenta, reconocemos, me equivoqué. Pero la demora es lo raro, es esa defensa ultranza.
Sí, más si hablamos que de, bueno, lo vamos a hablar más adelante, de verdad. Pero solo para cerrar, además que hablamos de personas que son técnicas, con una sensibilidad política y que de todas formas se nublan, claro que es más difícil para los políticos.
O para la gente común.
Que no tienen esa especialidad.
Exactamente.
Sí. Bueno,
y por en fin, pero vamos a estar hablando de eso. Mira, ayer el presidente José Antonio Kast respaldó las palabras de su ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien aseguró, escuche bien, que en caso de que la mega reforma no logre avanzar en el Congreso, o sea, en caso de que sean derrotados en el Congreso, desde el Ejecutivo continuarán impulsando sus medidas económicas, incluso mediante decretos.
Hay que recordar que durante un seminario organizado por CLAPE-SUCE ayer, el secretario de Estado, el ministro Quirós, dijo que si la ley de reconstrucción nacional no se aprueba, y esto lo dijo textual, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos.
A mí me preguntaron si qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también están los decretos. Creo que un error siempre es decir que todo depende de esto y si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo.
Consultado por las palabras de su ministro y si gobernaría por decreto en estas materias, el presidente Kast dijo que espera que la iniciativa sí logre los apoyos necesarios en el Parlamento, pero que en caso concreto no se, o contrario, no se cierra a otras posibilidades.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno.
Entre las materias que podrían avanzar por esa vía, es decir, por los decretos, el presidente Kast mencionó temas ambientales, dijo, otros económicos que involucran distintas áreas desde el Ministerio de Economía hasta el Ministerio de Hacienda.
No, yo creo que, a ver, evidentemente que Jorge Quirós no puede decir que no tiene plan B. O sea, evidentemente dicen, bueno, pero...
Ya el presidente había hablado, eso sí, acerca de la tesis de los decretos en campaña, sí, particularmente del rol del Congreso.
Sí, pero mira, uno podría decir varias cosas sobre esto. A ver, no tapemos el sol con un dedo, no nos engañemos a nosotros mismos, porque no tiene sentido. Para el gobierno esto es esencial. A ver, el gran plan que tiene el gobierno es el plan económico. El de seguridad no lo conocemos. El económico ahí está y es un proyecto de ley. Este es el gran plan del gobierno. Si el gobierno ha derrotado en el Congreso, es una derrota en toda la línea, es una derrota completa. Y no es verdad que este proyecto pueda ser reemplazado por las facultades que tiene el presidente de la República para gobernar, que gobierna a través de decreto. Eso no es cierto, porque si no lo habrían hecho a través de decreto. No es verdad. Y por lo tanto, la capacidad que tiene el gobierno de instaurar su plan económico se reduce enormemente. Y eso lo saben todos. Naturalmente que el ministro Quirós dirá otra cosa, porque quiere mantener el ánimo, quiere mantener el oxígeno del gobierno, pero no es cierto eso. Y además hay un detalle, pongo un ejemplo, ¿se puede bajar el impuesto a las empresas por decreto? No. ¿Se puede?
No, pues son tributos.
No, pero sí, pero aquí está, esas son las medidas, pues, esas son las medidas del proyecto, pues. ¿Se puede incrementar el subsidio laboral? Hay un subsidio a la contratación de personas, ¿no? Que es muy, muy cuantioso, 1.400 millones de dólares. ¿Por decreto? No. ¿Sigo? ¿Se puede establecer normas sobre propiedad intelectual mediante decreto? No. ¿Se puede? ¿Puedo seguir? ¿Se puede eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años para su primera vivienda mediante decreto? No. Ya, no los vamos a aburrir. Casi todo lo que establece el proyecto del gobierno requiere ley. Casi todo. Lo que no requiere ley es algo que van a hacer, entiendo yo, igual, de todas maneras. Que es la permisología, que es apurar los trámites, que cumplir con los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa.
Porque son temas que atañen directamente al Ejecutivo.
Y son dos cosas distintas.
Y no necesita aprobación de otro poder del Estado como el Legislativo.
Exactamente.
Pero así los tributos...
Son cosas distintas. Y un detalle que a mí me parece que es relevante. Esto no es tan excepcional, pues si los gobiernos, los presidentes gobiernan a través de decretos. A ver, a través de instrucciones, a través de decretos. Y los decretos son decretos supremos, simple reglamentario. Así gobiernan los presidentes. Entonces, esto no es una excepcionalidad. Lo que estamos hablando es que es esencial para el gobierno aprobar esta ley. Si no, se queda sin, a mi juicio, alma. Queda vacío absolutamente. Y por lo tanto, lo que podrían hacer es solamente una parte de esto: bajar los gastos. No les queda otra. Por ejemplo, ¿cómo van a equilibrar finanzas? Bajar los gastos. ¿Cómo van a acelerar el crecimiento? No tengo idea. Porque no hay plan para acelerar el crecimiento. Salvo este, que usted podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, en fin, mil cosas. Pero este es el plan del gobierno para asegurar el crecimiento, para lograr lo que ellos dicen que van a lograr. Un crecimiento alrededor del 4% al final de su periodo. Eso es lo que dicen. Esa es la promesa. No sé si lo van a hacer, pero dicen, esto es esencial para eso. Quitémosle esto. Se acaba la promesa. Se terminó. Por eso es esencial, fundamental para Kast, para Quirós, para el equipo económico. Y si ya están pensando en que hay una alternativa y la dijeron, es porque creen que se les puede caer, que la oposición está firme y se les puede caer. Ahora, ¿qué va a ocurrir después? No tengo idea. Por ejemplo, ¿es posible a través de un decreto establecer la invariabilidad tributaria? ¿De nuevo?
No, si es tributo.
Ya, ven ustedes que no queda nada. A ver, al gobierno no le queda nada.
El tema es que cuando empiezan a aparecer además entidades independientes, expertas en macroeconomía, en análisis macroeconómico, más allá del Consejo Fiscal Autónomo, que ya hemos hablado acerca de lo que nosotros consideramos que los políticos hacen con este tipo de entidades, ¿no? Que las nombran como para recurrir a ellas cuando opinan lo mismo, súper bien, cuando opinan lo contrario, súper mal, o da lo mismo lo que opinen. Pero está el Fondo Monetario, está JP Morgan y otros que están viendo lo que está pasando acá en Chile, también haciendo cuestionamientos, teniendo dudas al respecto de lo que efectivamente va a recaudar esta reforma, que el apretón, que si esto funciona, si esto efectivamente se promulga, comienza a entrar en régimen. Van a pasar 5 años, por lo menos, tú decías, al fin del mandato, incluso es un año después, en que podrían recién, del fin del mandato quiero decir, en que podrían recién empezar efectivamente a ingresar dineros a consecuencia de estas modificaciones que se hacen en la reforma. Entonces ahí todos los que están viendo esta situación y que tienen alguna opción de incidir, como nosotros o cualquiera que está escuchando, también están viendo que hay que hacerle modificaciones.
Para ser justo,
sí.
Los organismos independientes, digamos,
sí.
Porque el Consejo Fiscal Autónomo Chileno, pero el Fondo Monetario Internacional, el JP Morgan, y seguramente se van a sumar otros, han dicho que es importante que el país vuelva a crecer. O sea, en eso yo creo que hay un consenso en todos los organismos. Y que es importante que el país, que estas medidas tienen un sentido. Si no han dicho que las medidas son malas.
No.
Lo que han dicho es que se produce un déficit fiscal y que el costo puede ser muy alto.
Porque ya es muy alto el déficit fiscal.
Porque ya es muy alto el déficit fiscal. ¿Cómo entregó el gobierno anterior el déficit? Con un 3,6%, que es una enormidad. Entonces, es sumar déficit al que ya existe. Ese es el tema.
Claro.
No han dicho que sea malo y no han dicho que sean normas que no van a provocar crecimiento. Han dicho que no hay compensación para el déficit que va a provocar.
Exacto. Y que en eso hay que ponerle atención.
Y uno se pregunta, ¿de dónde va a salir la compensación? ¿Cómo lo hacen?
Eso.
Porque el país está sin plata, si la verdad ese es el tema. ¿De dónde sacan recursos para que no haya tanto déficit?
Que no implique más deuda.
Exactamente.
Porque no se puede, a juicio de este ejecutivo, no se puede recurrir a más deuda. Reasignaciones, si se está pidiendo 3% de descuento o de disminución de los recursos de cada ministerio, claro que es difícil, claro que es un puzzle y es un desafío.
Y hay un detalle, ¿eh? ¿Mm? Es una apuesta también el crecimiento. Hay una crisis mundial, nos afecta a nosotros, se acaba el crecimiento. Entonces, la promesa de que el crecimiento va a permitir anular el déficit en algún momento podría atrasarse un montón, muchos años incluso, y mientras se atrasa, más déficit, más deuda, más intereses, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con los partidos de la oposición? Están coordinando una ofensiva contra el Plan de Reconstrucción Nacional. Este lunes darían a conocer una propuesta económica alternativa elaborada por centros de estudios vinculados al sector.
El bloque además acordó reforzar un despliegue político en regiones, mantener la coordinación económica y jurídica, dicen, frente a este proyecto, y abrir espacios de diálogo en el Congreso. Nos informa Gabriela Piña.
La oposición continúa articulándose para enfrentar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno y ya prepara su primera acción concreta. Para el próximo lunes está prevista la entrega a los partidos del bloque de un documento con propuestas económicas alternativas a la reforma que fueron elaboradas por los centros de estudio del sector. Las propuestas deberían ser presentadas en una reunión a la que se convocará a presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada de la oposición. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, afirmó que en el bloque existe una profunda preocupación por los efectos fiscales de la iniciativa en línea, según dijo, con las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
Y eso nos tiene muy preocupados, pero también trabajando intensamente para poder dar caminos de alternativa y de respuesta.
La reunión que la oposición prepara para los próximos días fue uno de los temas abordados este jueves por los secretarios generales del bloque, instancia en la que además se definieron otras líneas de acción. Durante la cita, los dirigentes acordaron reforzar el despliegue político en regiones en paralelo al monitoreo de la tramitación de la ley miscelánea en el Congreso. Asimismo, las colectividades seguirán coordinando su trabajo tanto en el ámbito económico como en eventuales acciones relacionadas con la constitucionalidad de la iniciativa. En esa línea, el bloque definió abrir espacios de diálogo y escucha en el Congreso para actores involucrados en la discusión tributaria, tal y como lo adelantó el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
Previamente, los partidos de la oposición también acordaron mantener la coordinación política y endurecer sus críticas al proyecto, coincidiendo además en que el sector no puede limitarse únicamente a cuestionar la ley miscelánea. Y en paralelo, continúa el análisis de una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, aunque por ahora las colectividades optaron por esperar el avance de la tramitación legislativa antes de definir una acción en esa línea.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
3 muertos dejó un choque entre 5 motocicletas en la autopista central en la comuna de Quilicura.
Accidente de múltiples víctimas, Peña Aeral.
Las personas fallecidas corresponderían a 2 hombres y una mujer, mientras los lesionados serían 3 personas de sexo masculino.
En una tensa sesión con apoyos oficialistas y la abstención del Partido de la Gente, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional.
4.000 millones de dólares, sí, al 1% más rico, a costa del 99% de la población.
Van a votar en contra igual. Voten en contra, tranquilo.
El Consejo Fiscal Autónomo, presidente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo haber tenido excelentes conversaciones con la colectividad liderada por Franco Parisi.
Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido.
La Dirección de Presupuestos respondió a los 9 riesgos que detectó el Consejo Fiscal Autónomo.
Naturalmente, y como se expresó en el primer día, se producen años de déficit derivados del proyecto que se estabilizan hacia el año, dependiendo cuál es la métrica que esté, de la década del 2030.
Los partidos de oposición elaboran una ofensiva para hacer frente a la mega reforma. Este lunes se revisarán una propuesta económica alternativa.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
El presidente José Antonio Kast respaldó los dichos del ministro de Hacienda y no descartó los decretos de no avanzar en su mega reforma.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos, por lo tanto yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que corresponden a un gobierno.
Alejandro Mico y Andrea Repetto, ex economistas de Michelle Bachelet, reconocieron después de 12 años los errores de la reforma tributaria.
Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, lamentó la publicación en redes sociales que comparó el operativo policial en Temucuicui con la frustrada visita de la ex ministra Iskia Siches a esa misma zona.
Bueno, claramente fue un error, ya estaba en el Congreso. Sí, fue un error.
La comunicación y coordinación son claves para avanzar en el plan de gobierno.
A 24 horas de la acción en Ercilla se reportó un atentado incendiario que dejó 4 camionetas incendiadas en Collipulli.
Se habían abierto las puertas para sacar la basura. Entraron como Pedro por su casa.
Esto no tiene otro nombre que terrorismo.
En medio de un intenso lobby, La Moneda puso suma urgencia al proyecto de ley que busca regular las casas de apuestas en línea.
Entendemos que esto no es una cuestión de gobierno, sino que es una política pública de Estado.
Tenemos claro que es necesaria una regulación a las casas de apuestas digitales.
Lo importante es que existan reglas y que no la situación se maneje arbitrariamente.
La Contraloría endureció el control sobre viviendas fiscales y municipales tras detectar abusos de uso ilimitado en el tiempo y ocupaciones que bloquearon acceso a otros funcionarios.
Para el 8 de junio se fijó la formalización en contra de la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y de Luis Hermosilla, en este caso por eventuales sobornos en el Poder Judicial.
O sea, a esa instancia se les van a comunicar los cargos que existen en contra de ellos, se les va a informar también de los antecedentes que hay en las carpetas investigativas, que supongo que ellos ya conocen, y eventualmente se van a solicitar medidas cautelares.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolverá hoy las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra el exdiputado Joaquín Lavín León.
Claramente todo lo que se ha señalado en la audiencia no se condice con la real participación que el mismo Ministerio Público le atribuye. El señor Lavín está cometiendo un fraude al fisco por haberse ahorrado al Estado de Chile 37.100 pesos.
El Ministerio de Salud instruyó el aislamiento preventivo de 2 personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero Hondius en medio de su trayecto.
Podría generarse una especie como de tormenta perfecta en la que se junta una persona muy sintomática con el virus Andes.
El diagnóstico se hace más difícil porque al ser menos conocido.
El gobierno informó del alza del 53% en los ingresos clandestinos de migrantes entre febrero y marzo.
La policía indaga el ataque armado en contra de un domicilio en donde se encontraba un carabinero junto a su familia en la comuna de Lo Espejo.
Al sentir algunos impactos en el muro del domicilio, se tiró al suelo para proteger su integridad física y de una persona que la acompañaba.
La diputada Lorena Pizarro y su jefa de gabinete fueron víctimas de un violento portonazo frustrado en Macul.
En el ámbito internacional, atracadores toman rehenes en un asalto a un banco en Alemania.
Pese al intercambio de ataques en el estrecho de Hormuz, el presidente Donald Trump afirmó que continúa negociando con Irán, pero advirtió con una respuesta mucho más violenta si no hay acuerdo.
Tensión en el gobierno argentino de Javier Milei por las crecientes sospechas de corrupción sobre su jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Después de casi un año, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte de un preso político.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 26 minutos para las 9.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco. Ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos. Porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar, 02655. Disfruta platos preparados, roticería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 37 minutos, seguimos revisando noticias aquí en la radio.
Sí, vamos a revisar el estado de los pasos fronterizos de la región de la Araucanía, la voz de Iman Betancur desde Radio Bio Bio Lonquimay.
Producto de las condiciones climáticas de precipitaciones de nieve en el límite internacional, es que el día de hoy el paso fronterizo Pinochado tiene el tránsito suspendido y están trabajando ambas vialidades para poder habilitar este corredor bioceánico. Durante la jornada matinal se entregará un nuevo reporte referente a la posible habilitación del paso fronterizo Pino Achado. En el caso de Icalma, también ubicado en la comuna de Lunquimay, este ya se encuentra habilitado de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, solo para vehículos livianos, con porte obligado de cadenas, debido a que se están registrando chubascos de nieve en el sector cordillerano de la comuna de Lunquimay. En el caso del paso fronterizo Mamuil-Malal, ubicado en la provincia de Cautín, este también se encuentra habilitado de las 8 de la mañana hasta las 17 horas y con ingreso al país hasta las 18 horas, con porte obligado de cadenas para vehículos menores y buses de recorrido internacional, cubierto y chubascos de nieve también para esta jornada en dicho paso fronterizo. En el caso de la comuna de Lunquimay, la condición climática indica precipitaciones de carácter débil, con una isoterma cero, cercana a los 1.500 metros, por lo que se esperan precipitaciones de agua-nieve en el radio urbano de la comuna y precipitaciones de nieve en sectores altos y rurales de esta comuna cordillerana. En Lunquimay, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
También le contamos que la Fiscalía confirmó una investigación por datos extraídos en el Servicio de Salud de Araucanía Sur. Se detectó un nombre de usuario vinculado al caso.
Tal como había informado previamente el Servicio de Salud de Araucanía Sur, el organismo presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta extracción de datos desde sus plataformas. Antecedentes que ahora fue confirmado por la Fiscalía Local de Temuco.
La fiscal adjunta Andrea Rivas señaló que la causa se encuentra en etapa investigativa y está relacionada con información vinculada a agendas médicas y datos sensibles de pacientes.
Según explicó, las diligencias son desarrolladas por la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile.
En este caso, la Fiscalía investiga el delito del artículo 2 de la ley 21.459, que consiste en definitiva en la extracción y posterior publicación de datos sensibles. A través de la Brigada del Cibercrimen se ha dispuesto una orden de investigar a fin de que se establezca si los datos, en definitiva, fueron extraídos, por quién fueron extraídos, toda vez que solamente tenemos actualmente un nombre de usuario, pero no tenemos la identificación de la persona.
De acuerdo con la Fiscalía, hasta ahora existe un nombre de usuario asociado al caso, aunque aún no se ha logrado identificar a la persona involucrada.
Rivas agregó que conforme a los antecedentes entregados por el propio Servicio de Salud, la información habría sido recuperada y actualmente no existirían datos de pacientes filtrados en plataformas públicas.
La causa continúa en desarrollo a la espera de los resultados de los peritajes especializados.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y ahora contamos que hay 3 detenidos por la virus de la PDI. Las diligencias se realizaron en Cañete y Tirúa, nos informa Daniel Roa.
3 detenidos dejó una diligencia policial encabezada por la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones. El operativo se concentró en la parte sur de la zona rural de Cañete y en la zona norte de Tirúa, lugar en que fueron allanados a lo menos 3 domicilios. Esta diligencia fue a raíz de un violento robo ocurrido el 26 de enero del año 2024 en los límites de las comunas de Cañete con Los Álamos. Una mujer y 2 hijos en la ocasión fueron asaltados en su propio hogar. Los antisociales se llevaron la caja fuerte y un vehículo de alta gama. Los detenidos están siendo trasladados hasta las instalaciones de la Brigada de Robos de Concepción. Se espera que durante la mañana enfrenten la justicia. En Cañete, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Nuevamente se aplazó la preparación de juicio oral en la arista manicure del caso Fundaciones. Hubo declaraciones cruzadas entre el abogado del exdiputado Mauricio Ojeda y el Ministerio Público.
El abogado Raúl Pérez recordó que hace 14 meses la Fiscalía presentó la acusación y lo responsabilizó por los problemas que se han presentado para realizar las audiencias y resolver el número de testigos y pruebas que se permitirán en el juicio.
Y la verdad es que el Ministerio Público ha jugado una carta en una acumulación de causas de manera bastante irresponsable. Y esa es la situación que hoy nuevamente nos tiene suspendiendo la audiencia de preparación de juicio.
El fiscal César Chivar indicó que la suspensión ocurrió porque así lo solicitaron abogados de algunos de los acusados y reiteró que ellos, como persecutores, esperan que este caso pronto se resuelva en un juicio oral.
No debemos olvidar en este contexto que la acusación presentada por el Ministerio Público lo fue hace ya más de un año y en cada una de las audiencias que se ha realizado hemos instado por la ejecución de la misma. ¿Con qué objeto? De poder realizar el juicio oral y establecer los antecedentes que fueron acumulados en este periodo de investigación. No obstante, las distintas argumentaciones y maniobras realizadas por la defensa han obtenido una nueva suspensión.
Tras los argumentos de la Fiscalía y los abogados defensores de los 9 imputados, el Tribunal de Garantía de Temuco determinó suspender la audiencia y fijó para el 29 de mayo el inicio de la preparación del juicio oral en la arista manicure del caso Fundaciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y el exdiputado Mauricio Ojeda, a través de su defensa, solicitó al fiscal regional retirar del caso Manicure al persecutor Luis Arroyo. A este último lo acusan, entre otros argumentos, de tener un conflicto de interés. Vamos a conocer todos los detalles a esta hora en vivo. Rodrigo Aguilera, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, luego de la suspensión de la audiencia, el parlamentario y su abogado, ayer en la tarde, concurrieron a la fiscalía regional y entregaron un documento para pedir que saquen del caso al fiscal Arroyo, en la arista Manicure, que es donde él se encuentra imputado, acusado, y esperando el juicio oral. ¿Cuál es el argumento? Al menos dos puntos relevantes indicó el ex parlamentario. Uno, una situación que involucra a Arroyo en el caso Huracán, donde dijo que tiene una situación que puede ser perjudicial si se mantiene en este juicio, que además a él, como una persona que está enfrentando una acción judicial por parte del Ministerio Público, no le da confianza. Escuchemos lo que dijo Ojeda.
El fiscal Luis Arroyo, que acaba de asumir esta causa, en primer lugar está en calidad de imputado por implantación de pruebas falsas en la denominada Operación Huracán. De hecho, el sobreseimiento que él tenía para no seguir investigando en esta causa fue revocado por la Corte Suprema. Vale decir, la Corte dice que el proceso no estuvo ajustado a derecho y va a haber una audiencia, ¿no es cierto?, para reabrir la investigación en contra del fiscal. Entonces, podríamos tener un fiscal que en medio del proceso que estemos desarrollando en una preparación de juicio oral pudiese llegar a ser formalizado, por ejemplo.
¿Qué es lo que se dijo en el Ministerio Público y particularmente el fiscal aludido? Primero, que en el caso Huracán no tiene la calidad de imputado. Él fue querellante en el caso Huracán. Lo que sí ocurrió es que en una lista paralela, dos abogados del caso Huracán lo denunciaron por obstrucción a la investigación. Una causa que fue investigada por un fiscal de otra región del país, donde sobreseyó sus antecedentes. Y eso es lo que revirtió el fallo de la Corte Suprema. Y por eso próximamente va a haber una audiencia para ver si hay mérito para seguir investigando a Arroyo por la lista de obstrucción a la investigación. Porque se reiteró que en el caso Huracán, él actuó como querellante. Pero hay un segundo antecedente que se argumenta en el texto que se entregó a la Fiscalía para que saquen al fiscal del caso en la lista. Yo reitero que tendría que ver con un eventual conflicto de interés, que un abogado que antes lo representó aparece en una de las causas fundaciones. Lo explicaba así también en Mauricio Ojeda.
El propio fiscal Luis Arroyo, que es imputado, contrató a un abogado para que lo defendiera, como es el derecho que le corresponde. El problema es que este mismo abogado que lo representa a él también es defensor de un imputado en nuestra causa. Vale decir, tiene un conflicto de interés gigantesco. Y yo no logro entender cómo el fiscal regional, cómo el fiscal Luis Arroyo, no se percataron de esta inhabilidad que existe y que no da garantías de un proceso correcto como el que vamos a exigir que se haga en este juicio oral.
¿Cuál es la respuesta ante esta situación que plantea Ojeda y su abogado para pedir la destitución de Arroyo? Que no existiría inhabilidad, que Arroyo no contrató a ese abogado, más bien fue representado porque era el abogado que estaba contratado por la Asociación de Fiscales y que se presentó en esta etapa de juicio en el caso Huracán para terminar un proceso que había comenzado antes, cuando, reitero, era, les doy la explicación, abogado de la Asociación de Fiscales, contratado por la asociación, no por Arroyo en forma directa. Eso es lo que se tiene que resolver, porque además dicen que no está implicado en la lista Manicure, sino que defiende a un imputado que está en las dos causas, que es Leonel y Lepín, pero en la causa que tiene que ver con fundación local, no con Manicure. Bueno, es un tema que ahora se tiene que resolver por parte del fiscal regional, una vez que se ingresó este documento pidiendo la destitución de Arroyo de la causa Manicure. Y respecto de lo otro, se tendrá que resolver en la audiencia si va a continuar sobreseído o si hay antecedentes para iniciar nuevamente esa indagatoria, pero que tiene que ver, reitero, con una arista paralela al caso Huracán, que es que deriva de la misma, pero que es obstrucción a la investigación, por lo cual fue denunciado. Y en esa sí tiene la calidad de imputado. Y eso es lo que resolvió la Corte Suprema. Son dos situaciones que tienen obviamente una posición por parte de quienes están pidiendo su destitución. La parte donde se explica por qué no habría ninguna incompatibilidad y no podría ser destituido, eso es lo que se tiene que resolver en un tribunal y en la instancia administrativa por parte del fiscal regional. Y obvio, la RAF.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Seguimos revisando informaciones en la radio. El gobierno regional Gore confirmó que ninguna empresa ha devuelto los recursos mal rendidos del programa que ejecutó la Agencia de Desarrollo. De todas maneras, precisaron que están en procesos administrativos para iniciar la cobranza.
Se trata del programa de reactivación económica que entre 2022 y 2023 benefició a más de 300 empresarios por un total cercano a los 9.000 millones de pesos.
Una situación que se reveló tras el reportaje de La Radio, revelando que la mayoría de las firmas favorecidas con los recursos no rindió bien los dineros destinados para sus proyectos.
Es por eso que el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, anunció que comenzarían un proceso de cobranza que todavía se encuentra en trámites administrativos. Sin embargo, confirmó que ninguna empresa ha devuelto recursos.
Nosotros estamos iniciando administrativamente a través de la Agencia de Desarrollo la recuperación de esos recursos. En principio, a través de un procedimiento administrativo para tratar de evitar la vía judicial, que es extremadamente larga y costosa. Creemos que administrativamente tenemos que intentar al menos recuperar esos recursos. Son 9.000 millones de pesos que es necesario que el gobierno regional recupere.
¿Y después de que se dio a conocer este tema, no se ha reintegrado ningún fondo?
No, nada.
La ejecución de los dineros que el GORE transfirió a la Agencia de Desarrollo Regional serán investigados por el Ministerio Público. De hecho, esta jornada se formalizó al exrepublicano Alejandro Martini, a su cónyuge María Eugenia Valle y Karam Puali en esta causa del caso Convenios que se investiga en la Araucanía.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Y el Seremi de Seguridad Pública dijo que están determinando por qué delito terrorista presentarán la querella anunciada por el gobierno tras el atentado que destruyó 4 camionetas en Collipulli.
El ataque incendiario afectó a la empresa del rubro forestal SAFCO, ubicada a unos 800 metros del sector urbano de la ciudad de Collipulli, donde sujetos que se movilizaban en una camioneta ingresaron al recinto y le prendieron fuego a 4 camionetas que se encontraban estacionadas en el lugar, generando pérdidas millonarias.
Se cree que este hecho pudo ser en represalia al allanamiento realizado por personal de carabineros y del ejército a la comunidad autónoma de Temucuicuy, donde se detuvo a 5 personas, de las cuales solo una quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva.
Yasna Navarrete, propietaria de la empresa, dijo que este ataque se pudo haber evitado considerando el clima que se vive en la zona.
Nosotros somos presa de una seguidilla de atentados. A partir del año 93, mi padre, que inicia esta empresa, este conglomerado, empezó a sufrirlo a la base del terrorismo. Y lamentablemente, al pasar los años, al pasar los gobiernos, esto no ha disminuido. Yo tenía la fe de manera personal que si llegaba José Antonio o un gobierno de derecha, pudiesen de alguna manera tomar el control de a poco de la seguridad de Araucanía, lo cual lamento ver desde mi propio sufrimiento que no ha ocurrido.
Una comitiva liderada por el subsecretario de Seguridad, Andrés Jonet, el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetich, el seremi de Seguridad, Luis Calderón, visitó a las víctimas de este atentado. El seremi Calderón dijo que están precisando por qué delitos presentará la querella.
Estamos en condiciones de señalar que efectivamente vamos a interponer una querella en contra de quienes resultan responsables con la calificante y en aplicación de la ley antiterrorista, pero los delitos o las tipicidades específicas van a depender del análisis de los hechos que nos informen oportunamente tanto el Ministerio Público como la Policía.
En tanto, al lugar también llegó el fiscal de alta complejidad, Carlos Bustos, quien realizó diligencias junto al personal del OS-9 de Carabineros y también de la BOCAR para establecer la dinámica de este atentado.
En el lugar fue encontrado un mensaje escrito con las letras rojas sobre una lata de zinc con una leyenda alusiva a Carabineros y el trato con los llamados pichiqueches, como se denomina a los niños en Mapuzungún.
Hasta el momento, ninguna organización radical que opera en la zona se ha atribuido este atentado incendiario.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y parlamentarios de la Araucanía condenaron el atentado incendiario en Collipulli y criticaron a los jueces que dejaron con medidas cautelares de menor intensidad a dos de los detenidos en Temucuicuy. En tanto, gremios defendieron el estado de excepción.
Este hecho de violencia que se registró un día de las diligencias realizadas al interior de la comunidad de Nercilla, según el diputado de Renovación Nacional, René Manuel García, parece un gallito entre el terrorismo y las policías.
Aquí hay un gallito. ¿Quién tiene más fuerza, si el terrorismo o las fuerzas de orden? En consecuencia, me parece mal todo lo que sea terrorista, venga de donde venga, nosotros lo condenamos y lo hemos condenado siempre. La región no está estable, no está como uno quisiera, tranquila.
El atentado en Collipulli causó preocupación en la zona y algunos culparon al gobierno anterior. Al menos así lo dice el diputado republicano Esteban Chubert.
Esto ocurre debido a la inacción y a la pasividad excesiva del gobierno anterior. Estamos enfrentando terrorismo y ya vimos el resultado del buen trabajo que se puede hacer cuando hay disposición y cuando está el respaldo también de un presidente a la labor que están haciendo las policías.
Mientras que la diputada del PPD, Andrea Parra, dijo que esto demuestra que los grupos radicales siguen activos. De paso, criticó al gobierno por alardear por un par de detenidos sin tener un plan de seguridad para la zona.
Preocupante señal, no solo por la gravedad de lo ocurrido, sino porque esto demuestra que los grupos radicales siguen activos. Por eso, alardear por un par de detenidos sin tener un plan de seguridad para la zona es pan para hoy y hambre para mañana.
La Corporación Chilena de la Madera Corma defendió la efectividad del estado de excepción. El presidente del gremio desde la Araucanía hasta Los Lagos, Antonio Soto, indicó que la medida ha permitido contener parte de la violencia.
El llamado es a las autoridades a no bajar la guardia frente a este tipo de hecho. El estado de excepción ha permitido contener parte de esta violencia, pero situaciones como esta demuestran que aún es fundamental mantener y fortalecer las herramientas de seguridad.
En tanto, el gobierno señaló de manera preliminar que el atentado de Collipulli sería una reacción a las diligencias que se realizaron durante la jornada del miércoles en Temucuicuy, asegurando que seguirán respaldando el trabajo de las policías.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años, celebrando el valor de construir.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Rudecindo Ortega, 1580B, Temuco, o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Estamos en Teodoro Schmidt, Budi, Hualpín, Ultra Boldo, Captren y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde